noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde juntos vamos a escuchar relatos y experiencias de lo paranormal. Algunas presencias solo necesitan que alguien escuche. Ajuste el volumen y escucha. Soy Gina Avilés.
¿Qué te parece, mis amigos? Gracias por estar aquí en el programa siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Sabes por qué? Pues porque tendremos una noche llena de historias impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 52 79 57 90, la página radioformula.com, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros y también utiliza nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto. Es un WhatsApp, ya sabes cómo se usa.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango; Guadalajara, Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey; Poza Rica, Tabasco; Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Dicen que si escuchas un silbido en la noche y parece lejano, no te confíes, porque en realidad está más cerca de lo que imaginas. Hoy vamos a explorar la leyenda de El Silbón, una presencia que se manifiesta con sonidos imposibles, silencios que pesan y una sensación constante de ser observado, testimonios, encuentros inquietantes y detalles que hacen dudar entre lo real y lo inexplicable. Escucha con atención porque hay sonidos que no buscan ser oídos, sino ser recordados. Hoy, el silbón, el silbido que anuncia que ya no estás solo.
¿Qué tal? Buen tema para esta noche. ¿Y si alguna vez has escuchado un ruido extraño, como que alguien silba ahí en la calle? ¿Nunca te has puesto a pensar que podría tratarse del ser que sería el partícipe de tus peores pesadillas, nombrado como El Silbón? Te invitamos a participar con nosotros y que te pongas en contacto, compartas obviamente todas tus historias.
Hola, Gina y Nacho. Mi comentario sobre lo de la Llorona es el siguiente. Yo en mi niñez, bueno, ya tengo muchos años, antes que nada quiero decirles que saludos de Cuautitlán Izcalli.
Saludos.
Bueno, lo que yo quería comentar es que hace muchos, muchos años yo escuché a La Llorona en mi niñez y era un lamento, pero sí, una A prolongada. No la puedo imitar, pero es una A prolongada como en tres tiempos, pero hace que todo se le pongan los pelos de punta a uno y se ponga a llorar, a gritar, no sabe uno qué hacer. Y da la casualidad que el siguiente día tembló un terremoto, exactamente fue cuando se cayó el Ángel de la Independencia, como verán, hace muchos años, y en aquel lugar a donde vivíamos había vacas. Lo sorprendente es que cuando lo del terremoto, las vacas se hincaron. Entonces fue algo bien, bien horrible. Sobre todo los perros también, y estaba todo oscuro. Cabe mencionar que desde entonces pues padezco de insomnio, o sea, me asusté tanto que no duermo. Pero bueno, en fin, es otra historia.
Claro.
Muchas bendiciones para todos. Los quiero.
Muchas gracias, amiga. Oye, pues te quedó un gran trauma, ¿verdad? Algo fuerte para toda la gente, todos los mexicanos, todos los que pues vivimos esos terremotos. Porque en realidad es lo que fueron, unos terremotos que causaron muchísimo daño.
Y que han pasado las décadas y seguimos recordando, ¿no? Ese cruel acontecimiento. Hablando del silbón, algunos aseguran que se manifiesta en caminos solitarios, o también lo han escuchado desde la ventana de la casa mientras todo parece normal, pero hay algo que resalta, algo que cambia, un silencio, un aire, un silbido lento, como si alguien contara notas con paciencia inhumana. ¿Tú has escuchado al silbón?
Te invitamos a participar. Comenta, por supuesto, cuál es tu experiencia y qué opinas al respecto de este llamado silbón. ¿Un ser del mal, acaso? Ok, pues te estamos esperando.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días de este lado.
¿Dónde estás?
Soy originario de la Ciudad de México, pero radico en la ciudad de Puebla.
Okay.
Y fíjense que tengo una historia que la verdad, pues he estado pensando en decirla, no decirla.
¿Por qué?
Ya va un tiempecito que soy peludomaníaco. Pues no un tiempecito, ya desde hace tiempo, desde el señor Juan Ramón. Sí. La verdad es que he pensado mucho en contar esta historia. Hace mucho tiempo mi abuelo me contó que pues él era devoto a la Santa Muerte. Tanto que él tenía un póster grande en su cabecera donde él dormía. Era un póster grande, 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 como de un metro y medio, o sea, prácticamente el tamaño promedio de una persona. Uh-huh. Y él siempre decía que todas las noches veía una persona enfrente de él, más o menos como a la 1 o 2 de la madrugada. Él veía una persona de sombrero, que una sombra, una silueta más bien. Muchas personas le decían que eso se derivaba a que él tenía pues ese póster de la muerte. La verdad es que él se estuvo asesorando. A pesar de que era devoto de la Santa Muerte, también tenía un altar donde tenía a sus santos, que él todas las mañanas les hacía sus rezos. Y pues les decían que no había mucha congruencia de los santos que él tenía, más aparte de ser devoto a la Santa Muerte. Digo, no sé realmente si esto sea bueno, sea malo, sea posible, no sea posible, pero él lo cuenta, ¿no? Entonces, sí. Él se asesoró con un padre de una iglesia, y pues el padre de la iglesia le decía que se deshiciera de la imagen de la Santa Muerte. Entonces, fíjense que algo muy curioso es que él dice que en una ocasión, igual en la madrugada, sintió una presión impresionante, una mirada muy penetrante, y él, al abrir los ojos, pues esta silueta que él veía la tenía ahora sentada al lado de él, pero dice que era una silueta negra, o sea, negra, negra, no se apreciaba ver ojos, cara ni nada. Él comenta que esta silueta levanta las manos y sin tocarlo, él sentía que lo estaba asfixiando. Esta persona, esta sombra tenía las manos levantadas, apuntando a su cuello, pero no lo tocaba. Pero sin embargo, él decía que sentía que se estaba asfixiando. Entonces, él en su desesperación quiere gritar, pero no puede. Cierra los ojos y de repente deja de sentir la presión. Ya no lo estaban asfixiando. Cuando él abre los ojos, se da cuenta que las manos, que esta persona que lo estaba ahorcando ya no tenía manos. O sea, las manos ya se le habían caído, como si se las hubieran cortado.
Sí.
Cuando mi abuelo ve hacia arriba, o sea, ve hacia su cabecera, se sorprende porque se da cuenta que la Santa Muerte con su... No recuerdo cómo se llama la herramienta que la Santa Muerte tiene, una hoz, creo.
Una guadaña.
Fue la que le había cortado las manos a este, a esta entidad.
Posible carretera cortada más adelante.
Entonces... él ve a la Santa Muerte así en posición como si él hubiera cortado las manos, y ve a la Muerte respirar, o sea, como si estuviera agitada. Entonces, en ese momento, mi abuelo dice que caí desmayado, y eso fue lo que le pasó. A la mañana siguiente, él comenta que...
Ok, vamos al corte y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Hipócrates, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a terminar de escuchar este relato.
Despierta y voltea a ver su cartel de la Santa Muerte. Y él nos dice que el cartel, la Muerte no estaba en la posición que normalmente está, que es parada derecha con su hoz, sino que la veía un poco encurvada, o sea, como si estuviera, como si la hoz la estuviera soportando para que no se cayera, como si estuviera cansada. Entonces, eso se lo comentó a una persona, y la persona le dijo que una persona, pues, estudiada en este tema, le comentó que la Muerte lo había salvado por su devoción que él tenía hacia ella. Y entonces le comentó que pues debería de seguirle rezando, prender una veladora, porque pues de alguna manera tenía que ser agradecido. Entonces mi abuelo eso hizo. Y dice que conforme iba pasando el tiempo, el póster de la Muerte, de la Santa Muerte, se iba enderezando hasta que tomó su posición original. Pues lamentablemente en ese tiempo pues no había cómo tomar alguna fotografía o algo para documentar la evidencia, pero créanme que cada vez que él cuenta esa historia, la verdad nos da escalofríos, y él la cuenta con una seguridad. Digo, te das cuenta cuando una persona miente.
Sí.
Y te das cuenta cuando una persona te lo está contando tan segura que pues puede que sea cierta, ¿no? Entonces, esta es mi historia. Ojalá algún momento la pasen.
Claro,
y
amigo.
Pues bueno, que tengan buen día. Ahorita aquí son las 7 de la mañana, 7:52 de la mañana.
Madrugador, mi amigo.
Y pues bueno, quería mandarles esta historia. Que tengan muy buen día.
Muchas gracias, ya buena noche. Pero aquí estás incluido en La Mano Peluda. Gracias por compartir esta experiencia. Y tienes mucha razón. Cuando alguien lo está contando, por más imposible o increíble que parezca, tú sientes cuando la persona te está contando la verdad. Y en este caso, así lo hiciste. Mira, por otra parte, aquí tenemos a Alberto desde Chihuahua. Nos dice, buenas noches, Gina y Nacho. Tal vez la Llorona sí tiene explicación. Y parece que la Biblia lo dice, porque aparece en varios países. Y nos comenta, en Jeremías 31:15, dice, Esto dice Yahvé, en Ramá se han oído los quejidos de un amargo lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, pues ya no están. Vaya, okay. Gracias por tu aportación.
Sí, desde luego, muchas gracias, muy amable. Y pues vamos a seguir escuchando, vamos a seguir leyendo sus comentarios a todos los que participan en vivo. Saludos a Mr. Marco, Marco López, Frankie Boy, bienvenido amigo, qué bueno que estás aquí, princesítica. Tenemos más audios, venimos a escuchar, ¿no? Audios, pues adelante.
Hola Gina, hola Nacho, Leo de Ciudad de México.
Saludos amigo.
Bueno, pues lo de TICS es lo que estoy estudiando, tecnología de la información y la comunicación. Anteriormente pues solo se llamaba ingeniería en sistemas. Después evolucionó ingeniería en sistema y redes. Y ahorita pues el nombre es TICS. Ves lo de la ingeniería en sistemas, ves lo de redes. Y está enfocado pues a la proyección de lo que viene siendo la adaptación de las tareas a la inteligencia artificial. Y conforme a lo de mi tesis, va a ser encaminada a lo que les comenté, que yo los llamo paralelos, mucha gente también los llama paralelos. Y menciono que son como sopas de letras, porque pues una sopa de letras puede encontrar una palabra vertical o una horizontal o incluso una cruzada. Así funciona más o menos para el marketing, para ofrecer producto, para pues ahora sí que el algoritmo de la aplicación o de esta vida que llevamos, que es tecnológica, pues te puedo ofrecer. Conforme lo que relató la chica hace rato, puede que sea eso. O sea, necesito ser muy exacto todo para que digas me adivinó. Pero bueno, también nosotros hemos contribuido a esto debido a que pues descargamos mucha aplicación que no sabemos ni qué datos les estamos permitiendo. Cuando la instalas te dice que quiere acceso a todo.
Eso es cierto.
Te sugiere, ¿no? Hay una app de música que te sugiere, dime qué te gusta para ofrecerte música. Hay una red social de videos que era enfocada para niños, bueno, se creó para niños de cierta edad, no sé, adolescentes, 20, 22 años, y pues en Latinoamérica hizo el boom y ya lo ocupa un sector que no son niños, pero también inicias la sesión y te pregunta cuáles son tus preferencias, qué te gusta, arte, cine, música, risa, etcétera. Y son esos son los rastros o las huellas que uno, se va, que uno va dejando. Aparte de que hay aplicaciones para ver anuncios, digo, televisión, no sé, partidos de fútbol, películas que todavía no salen en cine, etcétera. Y cuando los estás descargando llega una parte donde dice aviso de privacidad. Lo abres y es un pergamino grandísimo y aparte con letras chiquitas y no todos lo leen, honestamente. Y pues das acepto términos y condiciones. Esto va encaminado, sí, bueno, a ofrecer productos, a ver cuál es el interés de la gente. Realmente a muy poca gente le interesa saber del sector del que perteneces. A lo mejor pues no todos van a estar pendientes de a ver cuánto dinero tiene en su cuenta y por dónde viaja y etcétera. Inclusive en la aplicación Google hay una opción o una liga, no todos lo saben, donde puedes visualizar como puntitos de donde tú has estado con tu celular más de cierto tiempo. No recuerdo si son media hora, una hora, pero yo lo intenté y sí, bueno, ya veo varios puntitos porque pues he estado en varios estados de la República y pues son parte de los rastros que quedan. Referente al chico que dice que pensaba pues cambiar de auto, le llegaron anuncios de Chevrolet. Eso, los paralelos son eso. A lo mejor inconscientemente él le dio like a fotos de carros, probablemente a lo mejor compartió alguna foto de un recuerdo o platicó con alguien más, ¿no? Antes de decir, ah, sí, quiero cambiar de carro. Conforme la chica de los Afores, pues tal vez esa duda, ¿no? De cuál era su Afore, y que le empezaran a llegar anuncios de Afores, pues también inconscientemente uno tiene esos rastros de no sé, voy a hacer tal trámite, y ese trámite te encamina a un número de seguridad social, el número de seguridad social a una vigencia de derechos, etcétera, y se predefine, ¿no? De, ah, pues mira, te ofrezco el Afore, o no sé en qué Afore estás, pero precisamente no es como que se adivinó antes que yo, ¿no? Digo, a mí me pasó con el relato anterior que estaba escuchando, y es eso, ¿no? Nacho lo ha de saber, la latiz.
Ajá.
Que Jacobo Grinberg creía que todas las personas están interconectadas. Dio un ejemplo la vez pasada de viajen conmigo a Cancún. Algo así se maneja en esta parte de lo que es la TICS, la tecnología de la información y la comunicación. Sería algo así como una hiper mega red donde todos estén conectados, donde todos chequen, pues no sé, una rutina de yo en las mañanas me levanto y pongo música de yoga. Entonces, más que otra cosa es eso. Y pues nada, amigos, saludos, estamos aquí pendientes. Una disculpa por contestar hasta ahorita.
No te preocupes.
Trabajo en administración, en un banco rojo con letras blancas, para no decir cuál.
Ah, okay.
Y justo cuando estaba acabando el podcast de el mediodía, pues estaba a punto de entrar a la junta y no contesté. Espero pronto volverles a mandar un audio ya con una historia. Y pues bueno, había dicho que no puedo marcar porque me aviento toda la línea 3 de norte a sur y de sur a norte, la interferencia, y aparte cuando llego a casa pues tengo muy mala recepción con el operador que tengo. Ahí sí no me ofrecen, ¿no? Cambiar de operador porque pues va contra sus políticas, yo pienso. Pero bueno, voy a contarles otra historia más adelante y pues que tengan buena noche.
Buenas noches.
Y saludos a todos.
Saludos, mi amigo.
Lo importante es que te reportaste, y es que en una emisión pasada hablábamos de esto que sucede cuando tú piensas o dices algo que necesitas y que en ese momento te empieza a llegar toda la información. Entonces aquí Leo nos dice, no es que sean adivinos, hay un soporte, lo que nos acaba de explicar, por qué sucede.
Sí, claro, fíjate que sí. Espanta, ¿no? ¿Cómo va la tecnología actualmente?
Y espanta más que nos tienen súper checados.
Pregunta, mis amigos, ¿será que la tecnología hará su parte en esto que está escrito? Cuando le preguntan a Jesús que cuándo será el fin del mundo, y él dice, cuando la palabra sea predicada en todo el mundo, cuando todo el mundo se entere. Pregunta, ¿es hoy? Actualmente, con esta tecnología, ¿podremos saber del tema que quieras, del apocalipsis, del fin del mundo, de todo, actualmente? Gracias a la tecnología. Vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos recibiendo sus mensajes y también analizando la participación, porque cada noche, además de escuchar relatos, todas las emisiones nos deja algún conocimiento, y esto me encanta.
Correcto, Gina. Pues gracias a todos los que ya se están reportando. ¿Quieres participar en vivo? Ok, mándanos un WhatsApp. Nos dices, quiero contar una historia y con mucho gusto te regresamos la llamada. O de plano, envíanos un mensaje de voz o de texto. Y también, obvio, se vale, por supuesto que sí. Pues vamos a continuar, ¿no?
Sí, hablando del silbón, el primer silbido casi siempre se confunde. O sea, piensas, es el vecino, están vendiendo algo. O sea, tratas de encontrarle alguna explicación. Entonces, este silbido al principio no asusta. Pero después sientes o te asomas y ves que no hay nadie. Y entonces ya le empiezas a cobrar otro sentido. El problema es que el silbón nunca se anuncia de golpe. Primero se deja oír, después se deja sentir.
Eso, vaya, eso sería lo peor, ¿no? Y lo más terrible. Pregunta Marco López, dice, Nacho, ¿qué peso o qué sensación tiene una persona que fue sanada milagrosamente cuando ya está desahuciada médicamente? Un milagro, hoy tuve un cliente con un cáncer etapa 4, salió adelante pidiéndole a Dios. Uy, amigo, pues eso nos habla de una gran fe, ¿verdad? Y las personas que están alrededor de él también tendrán una gran fe. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado, poner mucha atención, que no hay que deslumbrarnos por los milagros, ¿no? Es más bien, hay que dar gracias al que hace los milagros, porque ese es un motivo que pues dobla la fe de las personas, todas sus creencias, se ven envueltas en un milagro que no le pidieron a Dios, que le pidieron, por ejemplo, a la muerte o al demonio o a alguien en sí, y se les concedió. Y cuando se les concede, entonces se les olvida a Dios y se aferran a el que hizo ese milagro. Es interesante el tema, ¿eh?
Cuando hablamos de milagros, Nacho, también debemos recordar de la otra parte, de los milagros aparentes. O sea, no los debemos dejar llevar e impactar, porque en ocasiones parecen milagros, pero no vienen de algo divino.
Exacto, son milagros aparentes. Vienen de otra fuerza. ¿Por qué? Porque también los demonios tienen cierto poder y de hecho
nos engañan.
Pueden engañar, claro que sí. Es increíble. Vamos a continuar.
Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Lucía y los vengo escuchando en carretera. Normalmente viajo sola y casi siempre de noche y me gusta escucharlos. No me da miedo porque no me ha pasado nada últimamente, pero y espero que así siga. Bueno, quiero contarles un relato bien cortito, pero cuando me pasó fue algo pues inexplicable y me dio tanto miedo. Hubo una ocasión en que fui a un centro comercial, esos de la W, azul con blanco. Entonces era muy temprano, casi no había gente, creo que casi acababan de abrir. Entonces yo entré al baño y al momento de lavarme las manos, pues volteé de reojo al espejo, me entrepeiné, lo que normalmente uno hace cuando así en los baños, ¿no? Te lavas las manos, te checas el pelo o así, y ya estaba para salir cuando no sé por qué vuelvo a voltear al espejo y veo mi cara, pero sonriendo, y yo no estaba sonriendo. O sea, fue cosa de un segundo, como que mi misma mirada, o sea, yo no soporté, no duré como menos de un segundo viéndolo y me volteé inmediatamente. O sea, no sé, me dio tanto miedo, se me hizo algo tan raro y tan espeluznante. No lo encontré, pues no tiene explicación. En el baño no había nadie más como para pensar que era alguien más. Ni tampoco me tocó ver, o sea, que se me apareciera nadie, nada. O sea, era mi cara, era mi reflejo. ¿A qué se pudo deber eso? No entiendo. Nunca he escuchado un relato similar. ¿Y qué pudo haber sido? Bueno, muchas gracias, saludos y espero que sigan muchísimos años más porque nos entretienen demasiado. Gracias, saludos, hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias a ti. Sí, justamente, mi amiga, suceden cosas que no nos explicamos, ¿no? Y a veces nadie nos cree. Es lo más impactante, ¿no? Que nadie te crea. Y podría ser frustrante también.
Claro, y esto, incluso lo platicamos hace poquito, de mirarte en el espejo y ver que eres tú, pero estás diferente. A lo mejor tú estás serio y, como lo mencionaste, en el espejo te ves sonriente. Entonces, aquí tocamos el tema de los espejos que no solo reflejan el cuerpo, sino también el estado interno podría ser una explicación. Cuando nos miramos en él, no siempre proyectamos lo que queremos sentir, sino lo que está contenido. A lo mejor una emoción reprimida, cansancio, miedo, pensamientos que no han salido a la superficie. Y, por otra parte, pues también los espejos, se ha mencionado que es la puerta o el acceso a otra dimensión y donde podemos tener contactos diferentes, ¿no? Con entidades que por ahí, si tú eres una persona sensible, puedes hacer como match, ¿no? O contacto.
Así es. También sí tiene que ver mucho con tu percepción, tu sensibilidad, como dice Gina. Saludos a Edson, que está con nosotros, por supuesto, Fernando TRL Navy, también aquí pendiente, y por sus comentarios y todo, veo que también les gusta el asunto este del apocalipsis y el anticristo y esas cosas. Bien, bueno, me late. Vamos a continuar, Gina, adelante.
Vámonos con Lidia, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien, gracias.
Bienvenida, ¿desde dónde nos escuchas? Sí.
De la Ciudad de México.
Perfecto. ¿Qué nos quieres platicar, Lidia?
Esto es un pequeño breviario, digamos. Me pasó que, aparte de mi relato es esa parte, ¿no? Este es chiquitito. Uh-huh. Estaba, mi esposo estaba dormido y yo estaba escuchando la mano peluda. Sí. Y con la luz apagada, ¿no? Y él dormía, yo con los audífonos, y traía una playera de Bugs Bunny en la espalda, y empecé a oír uno de los relatos y lo despierto. Le digo, oye, quítate esa playera porque me está viendo feo.
¿Te sugestionaste? Tantas cosas que...
Sí, me sugestioné, quítate eso que me está viendo feo. Bueno, miren, les voy a contar mi relato. Esto pasó en Zacatlán, Puebla, hace muchos años. Yo tenía más o menos, pues estaba jovencita, tenía unos 18 años. Mis abuelos tenían una casa muy grande allá, digamos que era de las primeras que me imagino que se construyeron, no sé, casi, era muy grande, casi abarcaba una manzana y estaba muy cerca del centro. Pero yo vivía ahí desde chiquita con mis abuelos y pues nunca había pasado nada. Cuando yo vivía ahí tenía como 4 años. Todo el tiempo íbamos y veníamos en esa casa y nunca escuchamos que pasara nada. Una de mis tías, la más grande, se divorcia y se va a vivir con mis abuelos. Y ella comentaba que le empezaron a pasar cosas. Pero la verdad es que yo no le creía mucho porque a veces como que exageraba. Ella decía que había un muerto que la iba a ver todos los días. Algunos familiares se quedaron con ella pues para demostrar que no era cierto. Y lo curioso es que, por ejemplo, una de mis tías se quedó en un sofá cama y amaneció toda torcida, y ya que dicen que con aire en los ojos no los podían ni abrir. A una prima dicen que le puso un arrastrado al muerto, le puso una golpiza, pero nadie lo veía, ¿no? Mis abuelitos en una ocasión se van a México y mi tía no se quería quedar sola. Y me dice, ¿te vas a quedar conmigo? Y le digo, sí, pues sí, no pasa nada, ¿no? Entonces ya me quedo con ella en un cuarto que estaba a la mitad, digamos, casi de un pasillo muy grande. Eran 6 recámaras y cada una la dividía un patio y un baño. Entonces pues mi tía prendió todas las luces de toda la casa. Ya nos acostamos y ella prendió la tele, el radio, y yo así como que, ay, mi tía, ¿qué le pasa? Entonces ya como exactamente a las 12 de la noche que empezó a sonar las campanas de la iglesia, mi tía me dice, ya no tarde, y yo la verdad, sinceramente, yo no le creía, ¿no? Entonces, exactamente a las 12 de la noche que se terminaron de sonar las campanadas, empezaron a caminar afuera de la recámara, pero eran unas pisadas así como de un hombre grande, como que traía botas. Y dije, ¿qué es esto? Volteo con mi tía y mi tía estaba dormida. Entonces, pues me empezó a dar mucho miedo y nervios, más que nada nervios. Y yo, tía, la pellizqué, la mordí, la cacheteé, le di de patadas, le jalé los cabellos. Mi tía nunca despertó y seguían caminando afuera, y caminando y caminando. Y la verdad es que yo, bueno, hasta los dientes me titilleteaban así de nervios, porque pues es que yo decía, bueno, es un vivo, es un muerto. Pero mi tía nunca, nunca despertó. Entonces, en un momento, en el cuarto de junto, en la puerta arrastraba, la abrieron, se metieron. Las camas eran antiguas, de esas como de resorte, de aluminio, y se oía cuando se sentaban y se acostaban. Se oyó que se acostaron, se levantaron, se oyó un golpe en la pared de mi lado, se salieron, cerraron la puerta. Llegó un momento en que me dio tanto miedo, y me tapo la cara con las cobijas, y mi tía tenía de esos colgantes que suenan cuando abren la puerta, y nos abren la puerta.
Sí.
Y empiezan a caminar dentro del cuarto, y se para junto a mí, y yo no pude quitarme las sábanas para ver quién era. No me hizo nada, no me quiso tocar, pero estaba junto a mí. Entonces estuvo un ratito y se salió, cerró la puerta y siguió caminando. Para esto mi tía nunca despertó. Ya como a las 5, como a las 4 de la mañana, llegaron mis abuelitos y se quitaron los ruidos, así como por arte de magia. Dice mi abuelita, ¿cómo estás? Y yo, ay, abuelita, el muerto, ay, tiene más miedo a los vivos que a los muertos. Y me dice, ahorita regresamos, vamos a dejar a una persona que traían en el coche. Y dice, yo, ahorita regresamos. Pues mi abuelita se fue y otra vez empezaron a caminar. Y mi tía nunca despertó. Y pues ese es mi relato.
Pero sí te pueden decir, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, pero cuando vives una experiencia que no tiene nada que ver con una persona, pues resulta que sí, sí, causa mucho miedo. ¿A poco no, Lidia?
Pues a mí me decían, me hubieras preguntado que dónde estaba el dinero, porque esas casas son muy viejas y tienen mucha historia, que pasaron por ahí cristeros y revolución y no sé qué tal. Y yo en alguna ocasión, cuando yo estaba chiquita, que vivía ahí, en un pasillo, yo soñé de chiquita que había un bote, como tambo, y que arriba había una calavera. Pero yo tenía 4 años, porque yo iba al kinder allá. Pero pues nunca lo comenté, nunca. Pero ya tener al muerto ahí, dije, no, yo prefiero ser pobre.
Me quedo con la intriga de saber dónde está el tesoro.
Oye, pero ¿por qué sospechaban que había dinero?
Porque ahí en Zacatlán han sacado mucho dinero y contaban que esa casa la ansiaba mucho una persona, porque ya le habían vendido 2 accesorias y siempre había querido que le vendieran esa casa. Cuenta la leyenda que cuando mi abuelito enfermó y se acabó el dinero en su enfermedad, tuvieron que vender esa casa y se la tuvieron que vender a esta persona. Pero cuenta la leyenda que sí encontró el dinero, pero ya jamás lo volvieron a ver en la calle porque tuvo una enfermedad, no sé qué le pasó, que jamás lo volvieron a ver. Y sí supieron que fue una enfermedad muy larga y muy dolorosa, y cuentan que había dinero ahí. Ahí se han encontrado muchas monedas enterradas.
Es sí, pero
así como que tiene mucha tradición de eso. Había gente, incluso una de mi tía dice que veía como lucecitas, tipo fuegos fatuos. También rumoran que también tiene que ver con eso, pero yo no sé si estaban enterradas ahí unas personas o si era cuestión de dinero, ¿no?
Vaya, amiga, pues sí, interesante. Pues anímate y un día de estos encuentras un cofrecito por ahí, ¿no?
Híjole, no sé, ¿qué tal si me la cobra el muerto?
No, mejor ahí muere, amiga, más
no,
vale.
No, como dices, mejor.
No.
Seguimos como estamos, ¿no?
No, ese susto, yo creo que el cabello, si lo tenía lacio ahí, se me enchinó desde que lo tenía todo. No, es una sensación tan terrible que hasta la fecha, digo, me hubiera sido capaz de ver quién era. No sé, en este momento creo que no reuniría el valor todavía, ¿no?, para hacerlo, ¿no?
Pues okay. Nosotros te agradecemos, Lidia, que te hayas animado, que nos hayas platicado esta experiencia, y por supuesto, cuando quieras volver a platicar algo, aquí tienes tu espacio.
Sí, después me comunico con ustedes porque sí tengo algunos otros por ahí. Muchas gracias y muchísimo gusto en hablar con ustedes y que me animé a hablarles, porque les digo, uy, tengo 25 años de casada y ya escuchaba La Mano Peluda.
Nada más.
Bueno, pues entonces tienes toda una trayectoria como peludomaníaca.
No, y cuando escuché que estaban ustedes al aire, dije, oh, aquí vamos otra vez.
Eso, muchas gracias.
Nos parece excelente, Lidia. Pues entonces la invitación está para todas las noches estar juntos aquí en esta emisión con relatos y también con el hecho de haber pasado ya tantos años juntos, yo creo que nos hace familia, ¿no?
Sí, así es, sí, les mando un abrazote y sí, la verdad es que sí, los considero cercanos y familiares, me siento muy como en confianza con ustedes.
Muchas gracias, Lidia, que pases excelente noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, amiga.
Bueno, vamos a continuar. Gracias por contactarse y también por escribirnos en el Miedofón.
Es reconfortante, ¿no? Retomar a personas que escuchan el programa desde sus inicios y que de repente, por alguna razón, se van y regresan, retoman nuevamente el hilo.
Oye, dice, tengo 25 años de casada y ya los escuchaba.
Fíjate.
Qué bueno que retomaste. También saludos a Vikingo Neria, que dice, ya estoy de regreso, me ausenté un tiempo, pero ya los estoy escuchando desde Ticomán, en la Gustavo Amadero. Vikingo, qué bueno que regresaste. Diferentes circunstancias en nuestra vida hace que tengamos actividades que nos alejamos tantito, pero lo más importante es que sepan que siempre los estamos esperando, cada noche.
Sí, desde luego, abrimos micrófonos con la intención de charlar un ratito con ustedes, de que también ustedes externen sus puntos de vista, ¿sí?
Hola Gina, Nacho, muy buenas noches. Habla Canon de Géminis. Yo he visto a la Llorona en el bordo de Xochiaca e inclusive he visto bola de fuegos en la parte alta del cerro del Chimalhuachi. Aquí desde el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, les mando un cordial saludo.
Mira, en el bordo de Xochiaca. Ahí la Llorona, los que estén cerca, también coméntenos. ¿Ustedes han tenido esa experiencia?
Pues será buen momento de platicar con nosotros, comentar y pues lo de hoy, ¿no? Compartir.
Mira, aquí nos están diciendo, buenas noches Jenny y Nacho, les tengo una pregunta. ¿Es verdad que no es bueno tener la foto en la pared de una persona fallecida porque se roba la energía de los vivos y que por eso a veces uno se siente cansado? En mi casa mi hija siempre era muy agresiva y mejor quitamos la foto de su madrina que falleció hace 4 años. Bueno, aquí se dice, primero buenas noches, gracias por estar aquí. Se dice que las fotografías de personas fallecidas no son solo recuerdos, también funcionan como anclas emocionales, como anclas energéticas, y la imagen fija conserva la intención, el vínculo, el duelo, que eso es bien importante también para poder pasar este duelo, y cuando se coloca en espacios donde hay mucha vida, como casa, en una casa con pequeños, como tu hija, puede generar desequilibrios sutiles. No porque el fallecido quiera hacer daño, esto por supuesto que no, sino porque la energía no ha terminado de soltarse. Y tú lo viviste en tu familia, quitaste esa imagen y como que sentiste que el ambiente era mucho más ligero.
De hecho, en algunas de las recomendaciones en la tanatología, precisamente está eso de, pues, si la imagen de tu pariente, de tu conocido, de esa persona que amas y que ya partió, te está perturbando, no te deja avanzar, y no es por él, más bien es por ti, porque tú estás atado, estás anclado con el cariño, con el amor que aparentemente ya perdiste debido a que pues falleció, y más bien es cuestión tuya,
de que no lo has podido procesar. Y entonces es ahí que te recomiendan, ¿saben qué? Quita las imágenes, quita lo que te traiga esos recuerdos, regala su ropa, deshazte de ella, esas cosas que te obligan a recordar los momentos felices o tristes. Si tú no lo puedes procesar de manera asertiva, lo mejor es que te deshagas de ello y comiences tu recuperación.
Porque es importante y tener claro que cuando tenemos una pérdida, por más fuerte que haya sido, tenemos que vivir el duelo y concluirlo, porque si no, esto solo nos va a afectar a nosotros. La persona fallecida ya no está, porque hay personas que pasan 5 o 10 años y tienen el cuarto tal cual, con ropa, y esto pues les está afectando a ellos. Vamos a despedirnos de las estaciones en la República, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No dices nada para evitar conflictos y vives en conflicto por no decir nada. Qué ironía. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y recibiendo sus comentarios. Verónica Martínez. Por eso muchas abuelas decían, a los muertos se les honra en el corazón. Sí, y sí, con los recuerdos, claro. Y el cariño nunca se borra.
O sea, ¿está mal tener la fotografía de alguien, un ser querido? Claro que no, no está mal. Pero si a ti te hace daño, no lo puedes procesar, a lo mejor lo que tendrías que hacer es, por el momento, guardar la foto, la imagen. Si no puedes renunciar a ella, porque efectivamente el mejor recuerdo de alguien es el que tenemos en nuestro corazón. ¿Cierto o falso? Por eso muchas personas que pierden a un ser querido ni siquiera lo quieren ver en el ataúd, porque dicen, no, yo lo quiero recordar como era. Así me quiero quedar con esa imagen. Hola, buenas noches.
Hola, chica, buenas noches.
Hola, amiga, ¿con quién tengo el gusto?
Soy Norma de Houston. Ya les he llamado en algunas ocasiones.
Claro.
Saludos.
Bienvenida, mi querida Norma. Qué bueno que te comunicas una vez más. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche?
Bueno, referente a lo del silbón, yo ya había platicado en el programa lo que me había sucedido cuando yo cuidaba a un señor mayor.
Ajá. Sí.
Que era una casa muy grande, y yo escuché ese silbido en las madrugadas, sí, porque yo me quedaba ahí los fines de semana. Yo ya había contado eso.
Sí. Oye, mi querida Norma, amiga, un favor es, sí, no sé si tengas muy pegado el micrófono a la boca, porque de repente como que truena bastante. Si te lo pudieras despegar tantito, estaría excelente y así te oímos perfecto. ¿Sí?
A ver, sí, Nachito.
Ahí mejoró bastante.
¿Ya? Ok. Bueno, les comentaba que yo ya les había hablado y les había contado esta historia, que en dos ocasiones que yo me levanté al baño cuando yo cuidaba a esta persona. Ajá. En esa casa pues pasaron muchísimas cosas sobrenaturales cuando yo trabajé ahí. Y una de ellas fue eso, que cuando yo usaba el baño, yo empezaba a escuchar un silbido muy nítido, y como si estuviera alguien silbando atrás de mí en la pared, que yo pensé en ese momento que a lo mejor era el jardinero. Y yo dije, pero qué horas de silbar, eran como 3 de la madrugada, 3:30. Sí. Silbaba una melodía que no recuerdo, no se me grabó. Ajá. De aquí, de Estados Unidos, silbaba. Y a la segunda ocasión que lo volví a escuchar, no me había percatado de que el silbido era continuo. O sea, no había interrupción como para jalar aire.
Sí.
Sino era seguido, me pasaron dos veces. Y yo después, indagando, pensé, ¿verdad?, que a lo mejor había escuchado al silbón. Ajá. No sé si se trate del mismo personaje, pero silbaba sin pausa y se me hacía muy extraño. Yo, de hecho, me abrí la puerta de una recamarita que daba precisamente atrás de la pared de donde yo escuchaba el silbido, pero yo pensé en un principio que venía del jardín. Hasta había unas persianas, una ventanita, y yo me asomé, yo dije, qué extraño, cómo el jardinero está, sí, pensé, ¿verdad?, en ese momento, silba a esta hora de la noche, qué raro. Y luego ya abrí la recámara, me metí, espié, pues no había nadie. Y sí, escuché lo que les digo, un silbido así muy extraño. Wow. Bueno, esto es una memoranza, ¿verdad? De lo que yo una vez conté.
Sí,
ahora les quiero contar otra cosa, porque yo les he dicho que yo estoy acostumbrada a las cosas sobrenaturales, porque a mí desde muy niña me han pasado.
Sí.
Toda mi vida me han pasado cosas sobrenaturales. Ajá. Que yo no puedo contarle a nadie, porque pues la gente no cree. Uh-huh. Y termina uno siendo visto como una persona pues mal de la cabeza o qué sé yo. Bueno, yo les he contado que así yo he sido enfermera y he cuidado personas.
¿Sí?
Entonces yo también antes, hace algunos años, yo tenía una paciente, que pues una señora también mayor, era una señora también pues de dinero, una posición económica muy acomodada. Y pues ya estaba muy enfermita la señora.
Uh-huh.
Entonces yo pues ya terminaba mi turno, yo salía. Ese día era mediodía, yo salía a mediodía. Esto estoy hablando hace tal vez unos 7-8 años.
Okay.
Entonces pues yo salí y era un fraccionamiento pues muy bonito, ¿verdad? Muy exclusivo. Uh-huh. Que tenían ahí su policía y toda la cosa, con los que entraban, los que salían. Entonces, saliendo de ese fraccionamiento, era solamente a la derecha o a la izquierda. No había más para ir derecho, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces yo iba a tomar a la derecha y se estaciona una camioneta un poquito atrás de mí, pero como que alguien me dijera voltea.
Uh-huh.
Entonces volteo y veo a la muerte en una camioneta color crema, muy bonita, elegantísima la camioneta. Esta muerte iba con una vestimenta color hueso.
Ajá.
Muy bonita la tela, porque a la hora que yo volteo, le veo la cara, pues era una calavera. La mano que estaba agarrando el volante, pues eran puros huesos. Entonces yo volteo y me la quedo mirando y me volteo rápido. Y entonces dije, ay Diosito. Ya pasaron algunos minutos, entonces ya me avisan que la señora había fallecido.
Ah.
Saliendo yo de ahí manejé unos 10 minutos, 15 minutos. Y y ya me llamaron y ya me dijeron pues lo que había pasado.
Sí.
Y coincidentemente cuando yo había visto pues a la muerte.
Sí, mi amiga. Entonces, ¿tú interpretas eso cómo? ¿Cuál es la interpretación que le diste a esta visión que tuviste?
Yo pienso como que la muerte fue por la señora.
Correcto, sí.
Ahí estaba.
Sí, como que la muerte, como que a lo mejor iba ahí, no sé, no puedo decir, pero yo pienso como que ella iba ahí.
Sí.
Y yo cuando volteé, yo dije, no, es que no puedo, en ese momento no, yo dije, pues, ¿qué está pasando, verdad? Pero como les he repetido, a mí yo he visto muchísimas, muchísimas cosas. Y y dos veces he visto a la muerte. Una esa vestida de crema, sí, color hueso. Y un atuendo muy bonito, así con su tapada de la cabeza.
Sí.
Que una camioneta muy elegante. Uh-huh. Y como les repito, así la vi. Y la segunda ocasión que yo vi la muerte.
Sí.
Yo tenía un, a mí se me quitó la costumbre de estar agarrando cosas de segunda mano, porque aquí en Estados Unidos es muy común eso, porque hay cosas muy bonitas
y muy buenas, ¿verdad? Porque prefieren renovar las cosas que arreglarlas, ¿no?
Exactamente. Y se acostumbra mucho a veces que las personas se cambien, les sale más caro llevárselas en mudanza, entonces a veces compran todo nuevo por otro lado, y a veces la gente deja muebles muy buenos. Yo que vivo en departamento, a veces la gente se va y dejan todos los muebles.
Sí, claro.
Pero no los avientan a la basura, sino los dejan afuera y la gente, lo que uno ocupe, pues uno puede recoger. Wow. Claro que es muy raro que alguien recoja algo, porque pues aquí se tiene todo, ¿verdad?
Ajá.
Como que hay mucha facilidad para hacerse de algo, pero a veces dice uno, ay, me hace falta esto. Pues la verdad hay cosas que hasta nuevas son.
Sí.
Entonces yo tenía un vecinito.
Esto en México valdría muchísimo dinero, ¿no?
Exactamente, y aquí hay, pero para aventar para arriba.
Sí.
Entonces yo tenía un vecinito, yo vivía en otros departamentos, y yo tenía un vecino que es un joven, yo lo veía que era como un joven, unos 28, 30 años probablemente.
Ajá.
Entonces yo tenía una recámara que era mi cama era un poquito alta porque la base era muy alta. Entonces la cama estaba muy altita, ¿verdad? Mi cama.
Sí.
Entonces yo veía mis programas y algunas cosas en la computadora.
Uh-huh.
Pero yo tenía que poner mi computadora en la cama porque la mesita de noche estaba muy chaparrita para mi cama. Pues resulta que este muchacho se va y deja afuera unas mesitas muy bonitas y le pone un papel y dice que es gratis. Entonces yo llego de trabajar y veo la mesita, y muy bonita la mesita, que tenía un espejo. Ajá. Y yo dije, ay, esta mesa soy, pero está perfecta.
Ajá.
De aquí soy, exactamente. Y yo dije, está perfecta para poner mi computadora, porque estaba alta y muy bonita la mesa, muy Ajá. bien cuidada, pero sí se veía muy antigua. Muy bonita y muy bien cuidada. Y sí, tenía un espejo pequeño, así como baladito, pero estaba con unas maderas, ¿verdad?, que estaban pegadas, unidas, obviamente, pues a la base, a la mesita.
Sí.
Entonces yo pensé quitarle el espejo, porque también ya sé que los espejos a veces son portales.
Así es. Oye,
entonces,
Norma,
son las cosas,
amiga,
que me han pasado. Sí.
¿Me das un segundito? Sí. Necesito ir al corte, no te vayas.
El Miedofón está listo. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Estoy convencido de que la gente que avanza es la gente que se esfuerza más que el promedio. Madrugan, estudian más, trabajan más. Esa gente no tiene suerte, tiene disciplina. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Seguimos recibiendo tus mensajes y tus relatos.
A ver, y tenemos en la línea a mi amiga Norma en Houston, Texas. Y estoy bien clavado con su historia. ¿Qué pasó con esa mesita, con el espejo? A ver, aquí estamos, amiga. Adelante.
Sí, Nachito. Entonces, pues ay, me simpatizó mucho la mesita, me encantó. Uh-huh. Porque estaba alta al ras de mi cama y pues yo ahí ponía mi computadora. Ah, para eso la mesita, como repito, tenía el espejo, y ven ese material que es como para los pañales, el delgadito que le llaman, creo que ángel, algo así, tela, tela de ángel.
Sí, sí.
Sí, sí. Yo tenía unas casi telas de ángel para limpiar.
Sí.
Ajá. Yo ocupaba esas para limpiar y yo dije, no, pues voy a tapar el espejo porque yo sé eso de los portales, porque ya me han pasado otras cosas, otras situaciones. Bueno, entonces yo cubro el espejo bien cubridito con esas telitas de ángel.
Sí.
Y pues ahí estaba muy contenta con mi mesita, porque ya te ponía ahí mi computadora y ya veía yo mis programas muy a gusto. Entonces, yo unas dos o tres, no, como unas cuatro semanas anterior a encontrar la mesita, yo había comprado también en una venta de garage un cuadrito que era un gatito que se reflejaba. Era un cuadro pequeño así, muy bonito el marco. Era un gatito reflejándose en un charco de agua.
Ajá.
Era blanco y negro. Era como, sí. ¿Cómo le llaman como carbón, como pintado al carbón, muy bonito.
Okay.
Muy bonito. Entonces, pues lo colgué, yo dije, ay, qué lindo. Es que digo que aquí se encuentran cosas muy bonitas, ¿verdad?
Uh-huh.
Y pues busca uno para no gastar, y pues sí, se compra uno sus cositas y no con mucho dinero.
Claro.
Bueno, pues ya lo puse ahí. Sí. Uno le busca, ¿verdad? Para no gastar.
Pues sí, la verdad. Entonces, es de que así somos los mexicanos. Nos las ingeniamos.
Aprovechar todo.
Vemos el modo, ¿sí o no?
Exactamente, siempre buscamos el modo para tener cosas bonitas y que no cuesten tan caras.
Correcto.
Entonces, bueno, me gustó y lo puse, pero desde que yo puse ese gato, ese cuadrito, porque a mí me gustan mucho los animales, yo amo a los animales.
Oh.
Entonces, pues me empezó a ir mal. No, yo pienso que ya tenía yo como dos meses con ese cuadrito, Nacho.
Sí.
Porque no sé por qué, pero me empezó a ir mal, Nachito. Ay, perdí el trabajo, me empezó a ir mal con cosas de dinero. Sí. Bueno, ya conseguí otro trabajo. Así medio mal.
Sí,
como
sí.
Que todo me salía mal.
Ajá.
Entonces, un día estaba yo así parada, yo sentía que alguien me observaba. Y yo decía, no, pero es que yo vivía en el primer piso, ¿verdad? Y las ventanas pues tenían sus persianas. Entonces yo me asomaba y yo decía, no, es que alguien me está observando, porque pues con todo lo que me pasa yo tengo mucha percepción, yo siento. Entonces yo abría la persiana así de volada, como queriendo encontrar a alguien, porque yo dije, a lo mejor alguien me está espiando, porque yo siento que alguien me está mirando. Entonces abría una ventana, abría las persianas de otra ventana y decía, no, pues no hay nadie. A veces hasta salía, Nachito, porque yo sentía que alguien me observaba. Entonces, en uno de esos días, ya cuando yo tenía la mesa, me quedo así parada, como adivinando quién me observa.
Ajá.
¿Cómo volteo, Nachito? Y ese gato no era un gato.
¿Cómo?
Era un demonio.
Vaya.
Ajá. Cuando yo volteé, o sea, era un gatito viéndose en el reflejo en un charco de agua. Cuando yo volteo, Nachito, no sé cómo se le llaman a esas que tienen, ¿cómo se le llama eso que tiene como doble sentido, doble visión, no sé?
Sí.
Que es una cosa, aparenta una cosa, pero es otra.
Sí,
entonces,
claro.
En eso yo, pum, hago así la cabeza.
Ajá.
Volteo, Nachito, y veo que es un demonio. Ay, entonces me quedo así. O sea, le encontré la forma.
Sí, un demonio disfrazado de gato.
Exacto. Entonces volteo y me quedo así, Nachito. Ay, Dios mío. Uh-huh. Entonces ya lo descuelgo, entonces ya lo empiezo a observar y era un demonio. Uh-huh. Ay, me dio tanto miedo, pero lo descubrí en la noche. Entonces yo, bueno, ya como 9 de la noche por ahí, ya me dio miedo.
Sí.
Entonces lo envolví, yo dije, pues mañana lo tiro. Al otro día muy temprano, pues lo fui a tirar. Tenía un vidrio, ¿cómo le llaman? Como una mica. Ajá. Un recubrimiento.
Sí.
De esos que no dan este brillo, que no sé, ajá, tiene una, se
como
me olvida el nombre.
Mate esmerilado.
Como mate, ajá, exactamente. Y era una, el marco era muy bonito, era como plateado, muy bonito. Yo, ajá, pienso que hasta era plata, Pamrachito.
Muy.
Muy bonito. Sí, sí, sí se veía como plata, no estoy segura, pero, ajá, yo decía, pero qué bonito. Bueno, me dio tanto miedo y al otro día lo fui, lo envolví así en unos periódicos y fui y lo aventé a la basura.
Ahí sí, a la basura y directo, ¿verdad?
Ahí sí, directo a la basura y ay, yo estaba haciendo oración, pero con razón yo sentía que alguien me veía. Pero yo todavía, ya había recogido yo la mesita. Entonces yo ponía ahí mi computadora y pues... Cuando me pasó eso, como que dije, ay, no, ya no voy a volver a comprar nada de segunda mano porque todo esto que me pasa. Y sí, pues para cerrar con broche de oro, Gina y Nacho.
Sí.
Ay, Dios mío. Yo siempre he tenido así como dulcecitos en la noche si me dan ganas de comerme un dulce, o gomitas o chocolate. Uh-huh. Entonces yo tenía un paquetito de chocolates así chiquito junto a la computadora, atrás de la computadora, ahí lo ponía yo.
Sí.
Ajá. Y entonces un día estaba yo, ya me quedo dormida, Nachito, yo cierro mi computadora y ya me quedo dormida. Y en eso empiezo a escuchar cómo se mueve el paquete de chocolate. Le hacía caca, caca. Y yo estaba tan dormida, la verdad es como aquí se trabaja tanto, ¿verdad? Bueno, sí, también claro, como en nuestro país.
Sí, sí, pero
trabajamos
es distinto,
tanto,
sí.
Yo estaba bien cansada. Uh-huh. Sí, distinto. Bueno, entonces yo como que abrí los ojos, Nachito, y yo veía que el paquete se movía, tas, 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 tas. Entonces ya así con mis codos me empujó, como diciendo, pues, ¿qué pasa? Uh-huh. Yo en ese momento dije, ¿será un ratón?
Sí, yo pensé
porque
eso
como
también.
Yo vivía,
¿no?,
en el primer piso.
Ajá.
Sí, yo dije, pues, ay, ya se metió un ratón. Sí. Y quiere agarrar mis chocolates, pensé. En eso me incorporo, Nachito.
Sí.
Ay, mamacita linda.
¿Qué pasó?
De ahí de la tela, era una mano, Nachito, del espejo. Era una mano,
no me
yo
digas.
La vi agarrando el ese y le hacía tras, tras, del espejo. Ajá. Hasta la telita que yo puse,
sí,
se alzaba la telita. Porque en el momento,
¿ese grado?
Sí, pensé que era una... Sí, 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 Nachito. Ay, ay, Dios. Yo ya no sabía qué hacer. Ay, yo dije, ¿pero qué es esto? Yo, uh-huh, vi una mano. Entonces yo le platiqué a mi hija y me dijo a mi hija, no, mamá, no creo. Le digo, ay, no, no, le digo, no. Ay, Nachito, pues igual agarré la mesita y la fui a tirar. Yo dije, ay, no, no, dije, no vuelvo a agarrar nada de segunda mano. Porque de veras que, uh-huh, yo vi la mano y hasta levantaba, o sea, la mano salía del espejo,
uh-huh,
y levantaba la tela.
Uh-huh.
Y cuando yo observé, Nachito, pues tenía yo la mesita pegada a mí, o sea, ahí a mi costado,
sí,
donde yo ponía mi computadora.
Mesita de noche,
sí,
digamos, sí.
Sí, mesita de noche. Y entonces yo vi cómo estaba ahí la mano queriendo, o sea, ya tenía agarrado el paquete, Nachito, y era lo que estaba moviendo mi paquete de chocolate.
Ah.
Entonces yo volteo,
o sea,
y me quedo así.
Salió la mano del espejo y como que se los quería llevar.
Yo creo que sí, Nachito. Yo no sé qué quería hacer, Nachito, pero moví el paquete para ir para acá. Y
sí,
yo mirando ahí, y yo me quedé así, y ay, yo sí empecé a hacer mi oración, mis oraciones, ay, Dios mío, por favor, ¿qué es esto? Y luego ya, pues ya mi hija me regañó, me dice, es que no se te quita que andar agarrando cosas de segunda mano, ya no hagas eso, mira todo lo que te pasa, mamá, dice, de por sí, tantas cosas que te pasan. Y y todavía con esto, estas experiencias, y ya de ahí, Nachito, ya nunca volví a comprar. De veras, ahora sí que ni modo, que aunque gaste un poquito más.
Ajá.
Y aquí también hay ropa de segunda mano y todo,
sí,
eso,
sí.
Pero pues a veces ni es bueno ponerse porque no sabe uno, Nachito.
Ajá. Bueno, mi amiga, y es que tienes la desventaja, entre comillas. Aquí en México, si tiran algo así, tú desconfías, dices, por algo lo tiraron, ¿eh? Porque seguramente trae algo, ¿no? Está maldito, tiene alguna cosa, una energía.
¿Sí?
Pero allá como realmente se deshacen de cosas muy útiles, todavía casi nuevas, entonces pues es más difícil sospechar. Dame un segundito, necesito ir a un corte, no te vayas.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si te pones a pensar en el tiempo que perdiste, lo estás perdiendo de nuevo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
¿Qué te parece? Es conveniente, y lo hemos dicho en varias ocasiones, llevar algún objeto a tu casa. No importa si es pequeñito, grande, mueble, ropa. ¿Qué tan conveniente es ingresarlo a nuestra casa, a nuestro hogar?
Así es. Bueno, pues aquí ya me están diciendo que todo el mundo está encantado en tu forma de relatar, mi querida Norma. Hasta yo me tienes, mira, pendientísimo de los detalles. Es que, ¿sabes qué? Me estoy imaginando que sale la mano como de comercial de chocolates.
Sí.
Sale la mano del espejo y ¿sí? se los quiere llevar, pero la mano puede ser energética, no tiene materia, pero los chocolates sí tienen materia y obvio no pasan por el espejo, ¿no?
Exacto, Nachito, y yo vi la mano y el trapito ese se posaba encima de la mano, entonces se marcaba lo que era la mano y la bolsa se hacía para allá y para acá. Y repito, yo pensé que en ese momento era un ratón. Ajá. Yo dije, este es un ratón que se quiere comer esto. Dije, ay, qué horror. Pero no era ningún ratón, era esa mano. En una otra ocasión les voy a platicar lo que me pasó.
¿Qué pasó?
Con también un espejo que me regalaron hace muchos años.
Ajá.
Y también les voy a platicar de unas muñecas que mi abuelita nos regaló.
Sí.
Cuando éramos muy pequeñas, mi hermana y yo.
Ajá. Oye, pues de una vez, ¿no? Platícame eso del espejo y lo que alcance. Sí, amiga.
Ah, pues, mire, hablando de espejos, esto que yo les voy a contar.
Sí.
Esto me pasó en México hace muchos años.
Ajá.
Porque yo aquí ya tengo unos 24, 25 por ahí.
Ah, pues ya tengo una vida.
Como 24 años acá.
Sí, ya es
bastante. Ya tiene muchos años. Sí. Entonces yo viví en México, Nachito. Cuando yo me cambié esa casa que yo les platiqué, que yo era una casa campestre, ahí muchísimas cosas me pasaron. Entonces, una amiga, entre comillas, me regaló un espejo muy bonito, ovalado, y yo dije, ¡ay, qué bonito está, muy bonito el espejo! Dice, mira, te traigo este espejo, dice, porque yo también me voy a mudar, tengo muchas cosas, ¿lo quieres? Pues me lo está regalando una amiga, ¿verdad? Entonces le dije, claro. No, a lo mejor igual no me lo dio con mala intención.
Ajá.
Solo Dios sabe, Nachito.
Sí.
Entonces, no era muy grande el espejo. Entonces yo ese espejo, Nachito, yo lo puse en mi recámara, que se supone que en las recámaras no debe de haber espejos. Ajá. Después lo pasé a mi baño, Nachito, a mi baño.
Sí.
Le dije, no, pues mejor lo voy a poner aquí, se ve muy bonito.
Uh-huh.
Entonces, Nachito, yo en las noches escuchaba como murmullos,
ajá,
como que alguien hablaba,
chicheo, ¿sí?
como que varias personas hablaban, Sí. Entonces yo decía, pues, ay, Dios mío, pero que es que ya me estaré volviendo loca. Y así escuchaba a Nachito, entonces yo me paraba y yo buscaba la de dónde venían las voces. Ajá. Entonces, no, pues cuando, como que cuando oía el ruido, paraban de hablar. Uh-huh. Entonces yo no daba exactamente, yo dije, ¿qué está pasando? Dije, no, aquí como se me habrá venido a meter algunos espíritus, ¿qué está pasando? Y así, Nachito, me la pasé como 3 meses escuchando. Yo sentía, Nachito, como que estaban tramando algo, ¿verdad? Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué será esto?
O sea, sentías que hablaban de ti,
pero no entendías.
Exacto.
Como que decían,
yo sentía que hablaban de mí.
Vamos a hacerlo.
Exacto. Porque cuando empezaban a hablar, Nachito, yo estaba dormida, ¿verdad? Sí. Porque todo eso pasaba en las madrugadas. Yo estaba bien dormida y así dormida, yo como que entendía mi nombre. Ajá. Entonces yo me despertaba y luego yo decía, ay, Dios mío, que no me estaré volviendo ya trastornada con tanta cosa que me pasa, me lo estaré imaginando, pero no, porque después así ya no me movía yo y yo me quedaba muy atenta y escuchaba muchas voces. Entonces yo le platico a mi madre y le dije, ay, mami, le digo, fíjate que así, le digo, me está pasando esto. Y dice, ay, qué raro. Entonces ya empieza mi mamá así a ver en el baño. Me dice, ¿y ese espejo? Le digo, fíjate que me lo regaló fulana. Le dije que dice que se iba a cambiar y que... No, me dice, ¿sabes qué? Dice, quítalo de tu baño, ya sácalo de tu casa. Está muy raro, a ti nunca te había pasado... O sea, te han pasado muchas cosas, pero no así. Y ya tanto tiempo, no... Está muy raro, quítalo. Y mira, Nachito, yo lo aventé a la basura también. Sí. Y todo se fue, todo paró. Oh, jamás.
Era el condenado espejo.
Era el espejo, Nachito. Por eso a veces no es bueno. En las recámaras no se deben de tener espejos, porque también son portales. Sí. Y además no permiten un buen descanso, ¿verdad? Sí. Bueno, esa es la historia. Y lo que yo les digo a la audiencia es, no acepten regalos así nada más.
No, y con esos amigos, amiga, ¿para qué queremos enemigos?
Exacto, ¿para qué queremos enemigos? Y ella se desapareció. Y a mí me estaba comentando un señor que a veces son espíritus que van y espían. Son espíritus malos, ¿verdad? Espíritus malos. Sí. Yo les voy a platicar cuando... de la muñeca, rápido. Ajá. Porque ya me extendí.
No te preocupes.
Miren, cuando yo era chiquita, a mi hermana y a mí, mi abuelita nos regaló unas muñecas muy bonitas.
Sí.
Con cabello. Una tenía el cabello oscuro y la otra tenía el cabello rubio. Las dos con ojitos muy bonitos, así azules. De esas muñecas que el cuerpito está un poquito más duras. Ajá. Como tipo porcelana. Y sí, los brazos ya eran como de plástico. Pero pues les estoy hablando ya cuántos años, más de 60 años. Bueno, entonces nos las regaló mi abuelita y nosotros siempre las cuidamos porque había sido un regalo de mi abuelita. Ajá. Pasan los años, pues mi hermana con su muñeca y yo con la mía.
Sí.
Entonces cuando nosotros vivíamos en esa casa, mi hija tendría unos 4 añitos cuando llegamos ahí, 4 añitos, 5. Entonces yo le doy la muñeca a mi hija porque pues yo ya dije, no, pues ya para qué se la di a mi hija. Entonces mi hija se despertaba llorando y me decía, mamá, la muñeca me jaló el cabello, la muñeca, mamá, la muñeca se está moviendo. Y yo le creí, Nachito, porque como a mí me han pasado tantas cosas y a mí nunca me creían, entonces yo le creí a mi hija. Y le dije, no te preocupes, ya la voy a guardar. Esas fueron como 3 o 4 ocasiones que me dijo que la muñeca se movía y que la muñeca le jalaba el cabello. Y esa muñeca, como digo, nunca la quise tirar porque había sido un regalo de mi abuelita. Sí. Entonces yo la puse en una bolsa de esas de zapatos, en una bolsa de plástico que tienen un cordoncito así largo, como de sedita. Ahí metí la muñeca y yo la metí a mi closet. Yo en mi baño yo tenía mi closet en esa casita que yo vivía allá en Querétaro.
Sí.
Entonces yo metí la muñeca para no tirarla, la metí en esa bolsa, la colgué en un gancho con ese listón largo, ahí se quedó en mi closet. Entonces un día yo me estaba bañando, Nachito, y que escucho tras, 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 que se movía, que la bolsa se hacía tras, tras, tras.
Sí.
Entonces yo, la verdad, en ese momento pensé que mi hija se había metido al baño a asustarme. O sea, que se había metido al closet. Ajá. Y estar moviendo la bolsa.
Jugarte
ya ven
una
que
broma.
Cuando le pasan uno las cosas. Sí, sí, uno siempre quiere encontrar alguna respuesta lógica, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo me estaba enjuagando el cabello y yo abrí mi cortina y así como que paré, puse atención, paré la oreja y yo dije, ¿y ese ruido? Porque se oía de una bolsa. Uh-huh. Entonces yo me salgo así y le digo, hija, le dije su nombre, le dije, hija, y abro mi closet.
Sí.
¿Y cuál va siendo mi sorpresa, Nachito? Todo lo que yo les he platicado es verdadero. Hablo con la verdad.
Claro.
La bolsita se estaba zangoloteando.
¿Cómo?
Estaba la bolsita bien movida, sí.
Ajá.
La bolsita se hacía para allá y para acá porque ese cordón estaba larguito, Nachito, y la bolsita quedaba colgada más abajo del nivel de mi ropa porque era una bolsa de zapatos.
Sí.
Entonces yo vi que la bolsa se estaba así columpiando. No vi que la muñeca estuviera así pataleando, no. Pero la bolsa se estaba columpiando, Nachito. ¡Ay! Me dio tanto miedo y yo todavía me quedé así. Yo todavía le hice así con la mano pensando que estaba ahí mi hija. ¿Eh? Y yo, pues no estaba ahí mi hija. Era la muñeca. Pues también, Nachito, a la basura. ¡Ay,
claro!
No. ¡Ay, sí! Yo dije, Dios mío, perdóname, fue un regalo de mi abuelita, pero ¿qué es esto?
No.
Es que esa casa era una cosa... Era una como que yo, me pasan cosas, pero como que ahí se me juntaron un montón de cosas, Nachito, en esa casa.
¡Uy, sí! ¡Cuántas experiencias!
No, es que, no sé, yo creo que tú tienes una sensibilidad, tienes algo que pues te facilita ser perceptiva ante este tipo de pues encuentros con algo que viene del más allá.
Sí, Nachito, y pues yo soy cristiana, ¿verdad? Y yo, pues yo creo en nuestro Señor Jesús,
claro.
Y yo oro, y pues no creo que yo haga algo como para que yo ande buscando que me pasen cosas, simplemente
no.
Me pasan, desde niña.
Ajá, no, sí, fíjate que, y qué bueno que lo comentas, porque, pues, no sé, ahí en tu congregación, tal vez haya quien diga, no, eso es del diablo, y... Pero tú no estás invocando
¿sí?
a nadie, no estás llamando a nadie, no estás... Simplemente te ocurre, ¿verdad? No lo puedes negar.
No lo puedo evitar, me siguen. Yo les he contado que hasta espíritus me han seguido. Me siguen, se me aparecen. O sea, no los he visto. Ya les conté esas historias.
Sí.
Y también tengo otras historias que
wow.
Después sí les voy a platicar.
Ándele, pues... Muy bien, pues ahora sí, te agradezco mucho que nos hayas regalado tantas historias, ve nada más, y nos tienes bien con el ojo pelón, sorprendidos de la cantidad de
qué
cosas.
Qué bueno, Nachita, qué bueno
sí.
Que les gusta.
No, sí, claro que
pues
sí.
Pues muchas gracias.
No, al contrario, espero.
Muchas gracias, y les voy a seguir hablando porque tengo muchas bueno, cosas que... Más, muchas cosas más. Y con todo respeto... Yo la verdad sí creo cuando a las personas les pasan cosas
sí,
sobrenaturales.
Sí.
Yo sí les creo.
Sí, claro.
Sí les creo porque
sí.
Aunque uno no ande en cosas malas, hay personas que nacemos así y no sé por qué. Porque también como ustedes dicen a veces las personas, ay, eso es del diablo. Ay, no, ese no era un espíritu, era un demonio.
Sí.
Es que has de estar andas mal.
Ajá.
Y entonces a veces uno por eso no platica, Nachito.
Te
pero
dicen,
si son
estás
reales.
Invocando seres y bueno, una de cosas. No, a mí me ha tocado también que me digan, mi amiga, no te creas. Pero ya sabe uno que realmente esto existe, el fenómeno paranormal existe. Bueno, es más, sin ir muy lejos, en la Biblia podemos encontrar muchos pasajes en donde queda evidente que el mundo sobrenatural pues pasa desde hace mucho tiempo, ¿no? La verdad, ¿no?
Sí,
desde la magia, sí, la, sí. Muchas cosas que algún día haremos, sí, un especial sobre las cosas del fenómeno paranormal que están ejemplificados en la Biblia. Y espero no estar diciendo un sacrilegio, ni mucho menos, ¿no? Es que de verdad, ¿eh? Hay
sí, sí, Nachito, varias... sí, sí existe. Sí existe, sí existe el mundo sobrenatural, sí existe lo sobrenatural.
Así
es. Que hay personas que no lo pueden, nunca les ha pasado nada. Uh-huh. Está bien, qué bueno, pero hay personas que sí vemos, no se sabe por qué, yo no sé por qué, porque sí. Yo no soy ni espiritista ni ando en esas cosas.
Claro.
Simplemente me pasa.
Claro. Pues mi amiga, te agradezco muchísimo y aquí vamos a estar pendientes de una nueva participación tuya.
Claro que sí, Nachito y Gina, muchas gracias.
Bonita
y buenas noches.
Que tengas bonita noche, mi querida Norma, qué bien relata mi amiga.
Claro, porque además nos hace sentir todo lo que ella nos va platicando y queremos nuevamente escuchar, sí, más relatos, ¿eh? Y es verdad esto que nos comentó y hay que tener mucho cuidado porque el llevar objetos de segundo uso a nuestra casa... No es que lo aproveches y que digas, ay, todavía puede durar un buen tiempo. Es que estos objetos no llegan vacíos. Absorben energía, emociones y momentos de quienes los usaron antes. Y esto conlleva discusiones, pérdidas, enfermedades, duelos, o sea, todo el entorno. Entonces, esta carga queda impregnada en el objeto, especialmente en esos objetos antiguos, personales o muy usados.
Uh-huh.
Y entonces esto, sin tú verlo, porque pues no es perceptible a la vista, lo introduces en tu hogar y entonces este objeto busca continuar su historia. Y no se diga si este objeto estuvo en un lugar donde hubo manifestaciones de índole paranormal, la cuestión se complica.
Claro, ahora todo está contaminado, no es que todo esté contaminado, en una de esas te toca un objeto así y ese es el meollo de la...
Perdón, sí, porque del asunto. No significa que en todas las casas haya cuestiones trágicas, dramáticas y energía negativa, ¿no? Puede que a ti te toque también el que esté bien, hipercargado.
Sí. O al revés, ¿no? Que esté bien, que no tenga nada, pero a veces no se sabe.
¿Sabes dónde pasa mucho eso?
No.
Con las personas que les gustan los objetos antiguos.
Pues mira, mi querida Lady Boo, ella es coleccionista,
sí,
de antigüedades.
Sí,
bueno, creo que compra y vende antigüedades. Sería muy bueno si ella nos pudiera platicar en algún momento. Ahorita ya nos queda poquito tiempo. Pero si le ha tocado, si ha sabido, si hace alguna especie de ritual, entre comillas, como para neutralizar. O simplemente, pues no ha tenido esa mala fortuna, ¿verdad? De adquirir algo... con pues energías cargadas de energías, y eso es el punto que aquí ahorita estamos platicando. Vamos a seguir escuchando audios.
Amiga Luz Arellano, en mi pueblo se escuchan muchas historias muy similares y también hay otras de la culebra víbora de agua, que es una nube en forma de zigzag, uh-huh, que está bajando a donde hay una laguna.
Sí.
Se dice que es donde está agarrando todo el agua para después caer lo que ahora le llaman una trompa. Y cuando mi abuelita miraba eso, ella salía con un machete, hacía el signo de la cruz varias veces.
Sí.
Y y como que rezaba, oraba, no sé exactamente qué era, porque yo nada más la miraba como... movía sus labios. Salíamos todos los nietos y le preguntábamos, abuelita, ¿qué trae? ¿Qué pasa? Y decía ella, pónganse a rezar lo que sepa. Y por increíble que parezca, lo que lucía como una víbora, sí se llegaba a trozar, como que sí le estuviera dando los machetazos de verdad. Platicando con mis padres, mi mamá me comenta que lo que ella rezaba era una novena y pues parece increíble, pero sí, sí funcionaba porque ya no llovía con la misma fuerza que lo que se parecía que iba a hacer. También ellos tenían un frasco con una culebra de coralillo, que es la culebra que tiene anillos, como anillos de muchos colores.
Okay.
Y era como un antídoto para las picaduras de araña, de alacrán, de otros insectos. La gente de ahí del rancho iba a preguntarle que si les podía prestar el halcón, porque pues alguien le había picado un insecto y se lo ponían y pues ya no necesitaban ir al doctor porque eso funcionaba. No sé si será la creencia, la fe que tiene la gente, o si en verdad sí llega a funcionar. Cosas increíbles, pero que parecen ser realidad. También se dice que el alicante chupa la leche de las vacas, se le enredan las patas traseras y de ahí empieza a alimentarse de ellas. Gente que tiene su ganado las ha llegado a encontrar y por eso todas esas historias se dicen. Y antes de que me caigan encima los comentarios de que eso es de ser ignorantes, déjenme decirles que hasta que no lo vives en carne propia,
claro,
y tú lo miras con tus propios ojos, es cuando tú te das cuenta que no es de ignorantes. Es una realidad que no todos tenemos la oportunidad de vivir. Hasta pronto.
Hasta pronto, mi amiga. Muchísimas gracias, Lucita.
De los, sí, alicantes, los alicantes, todo un tema.
Todo un tema. También hemos platicado de esas supuestas serpientes, ¿verdad?
Que succionan.
Succionan la leche materna, o en estos casos, pues de las vacas, ¿verdad? Gina, nos vamos.
Agradecemos que hayas estado esta noche con nosotros. Queremos más relatos, más experiencias. Mañana tenemos una cita. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Que descanses. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.